La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En Madrid, nubes y sol a ratos. Y mientras tanto, en la sierra esta tarde ha caído una nevada de las buenas. Una nevada que ha obligado, por ejemplo, a cortar en ambos sentidos la Nacional 601 en Navacerrada. Alcalde de Cercedilla, Javier de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido a La Ventana de Madrid.
Buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, la previsión del tiempo anunciaba bajada de temperaturas, pero no sé si una nevada como la que ha caído, sobre todo en puntos altos de la sierra, esta misma tarde.
Pues sí, la verdad que ha sido un poco sorpresa, porque daba todos los inicios eran de nieve ligera, pero bueno, al final nos ha caído una buena, sí, ha caído una nevadita muy curiosa. Ha habido un rato que ha habido algún que otro problema, pero bueno, al final se ha solventado bastante bien.
Alcalde, la cosa está más tranquila, ¿no?
Sí, no, está muy tranquila, sí, ahora mismo no hay ningún problema. En este momento, en lo que es en Cercedilla, en el pueblo, la nieve, en lo que es la calle, lo que es el asfalto, no ha llegado a cuajar, no ha dado ningún problema, pero se nos ha puesto todo blanquito rápidamente, además, en 10 minutos.
A ver si con un poquito de suerte, ¿no?, todavía febrero y marzo recuperamos la tensión de la nieve, ¿no?, y sobre todo el negocio de la nieve que tanto preocupa a los empresarios de la sierra madrileña, que no terminan de despegar, ¿no?, que llevan varios años quejándose precisamente de la falta de hielo, de nieve, allí durante el invierno.
Pues sí, la verdad que sí, cuando viene un invierno de nieve, aparte que, claro, estamos hablando de un hecho que la nieve pues son 8 fines de semana, 8 o 10 fines de semana como mucho, y como no te caiga en la temporada que te tiene que caer, pues la verdad que se te va todo al garete, ¿no?
Sí.
Es un negocio un tanto complicado, pero bueno, este año la verdad que estamos bastante bien. Lo que es el puerto de Navacerrada tiene una nevada tremenda, y si acompaña un poco el tiempo en las próximas semanas, pues todavía va a dar tiempo a esquiar, y bueno, si cae alguna nevadita como la de hoy, pues ya sea.
Ojalá. 3 grados negativos, lo estoy viendo aquí en la pantalla ahora mismo, marca el termómetro de Cotos. ¿Qué marca hay en Cercedilla, alcalde? No sé si tiene un termómetro cerca.
No tengo ninguno, pero ahora mismo debemos de estar como a unos 4 grados, una cosa así.
Bueno.
En el puerto sí estamos a 3 bajo cero.
Bueno, pues Javier de Pablo, alcalde de Cercedilla, gracias, un saludo y buenas tardes.
Nada, bueno, muchas gracias a vosotros, gracias, buenas tardes.
La Ventana de Madrid.
Eso en la sierra. Aquí, la justicia madrileña ha archivado otra vez el caso de los espías. Por tercera vez consecutiva, la jueza no encuentra indicios de delito en los presuntos seguimientos realizados en su día a Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid por aquel entonces, y al exconsejero Alfredo Prada. Seguimientos que presuntamente habrían sido ordenados por parte de la Comunidad de Madrid. Alberto Pozas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. El juzgado de instrucción número 5 de Madrid ha decidido archivar este caso de supuesto espionaje político en la capital después de examinar toda la causa, la abundante documentación y llegar a una conclusión que no hay pruebas. Asegura la magistrada que ni la policía ni la Guardia Civil han conseguido demostrar que los dos acusados estuvieran en el lugar donde supuestamente se habrían cometido los seguimientos y que tampoco es posible determinar la cantidad de dinero o de recursos públicos que se habrían destinado a este espionaje. La única prueba, unos supuestos informes en hojas mecanografiadas que no son lo suficientemente específicas como para poder decir quién estuvo espiando supuestamente al exvicepresidente Manuel Cobo y al exconsejero Alfredo Prada. No hay delito, por tanto no hay culpables, y la jueza dicta el tercer archivo consecutivo de esta causa, una decisión que toma la jueza después de que lo pidiese la Fiscalía y que puede recurrirse ante la Audiencia Provincial de Madrid. La Audiencia Provincial, que es el mismo tribunal que ha ordenado reabrir la investigación en 2 ocasiones.
El PP hoy sí ha dado su versión a la noticia que ayer adelantaba el diario El País sobre los pagos realizados a varios magistrados a través de Indra por su labor de asesoramiento para la mejora del sistema informático de la justicia madrileña. El gobierno regional guarda silencio, pero el portavoz de los populares en la Asamblea, Íñigo Enrique de Luna, ha sacado su lado más duro para decir que este no es un caso de corrupción, por mucho que así lo quieran ver los partidos de la oposición.
Nosotros desde el Partido Popular no estamos dispuestos a consentir que se hagan semejantes acusaciones, porque no han sido ni siquiera insinuaciones, sino acusaciones de que el gobierno de la Comunidad de Madrid saca estos contratos para comprar las voluntades de los jueces y tapar la corrupción.
Esta mañana, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, ha defendido ante el Poder Judicial que los trabajos que se realizaron y el dinero que percibieron por parte de Indra no necesitaba de la autorización del máximo órgano de gobierno de los jueces. E Izquierda Unida Madrid busca candidato. El viernes se reúne el comité político regional que debe cerrar una propuesta. El favorito es ahora mismo el escritor Luis García Montero, que se lo está pensando, que lo analiza, aunque todavía no ha dicho que sí. De momento se deja querer un candidato para suplir la ausencia de Tania Sánchez tras su marcha a la candidatura, su candidatura de Unidad Popular. Gregorio Gordo, portavoz parlamentario.
Para mí sería una gran noticia que Luis García Montero encabezara la candidatura de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid. Sería una gran noticia, creo que sería un gran candidato. Yo desde luego, en la medida de mis posibilidades, tendría todo mi apoyo y desde luego toda mi toda mi ayuda para conseguir los mejores resultados, que estoy seguro que vamos a conseguir, y desde luego para, en cualquier caso, ponerle al corriente de todas las cuestiones de funcionamiento de la Asamblea de Madrid.
Inés Abanés, portavoz de ECUO en Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a la Ventana de Madrid. ¿Cómo estás, Inés?
Muy buenas tardes.
Bienvenida
muy
de nuevo a la cadena SER,
sí,
que fue
bien.
Tu casa durante mucho tiempo.
Efectivamente.
Inés, tenemos un candidato catedrático, tenemos a un escritor que se lo piensa, Luis García Montero. El efecto Ciudadanos todavía está por definir, falta el candidato del Partido Popular, pero no sé, tenemos la sensación, ¿no?, de que los partidos se están recolocando, desmarcándose del político con traje, ¿no?, del traje de político de toda la vida.
Bueno, yo no tengo la menor duda que hay un movimiento y un impulso muy fuerte de cambio, que de una manera u otra quizás está afectando a todo el mundo. Es verdad que quienes más han defendido candidaturas ciudadanas abiertas, métodos y metodologías absolutamente diferentes y una lectura muy distinta de la política convencional, pues están desarrollando procesos innovadores y diferentes. Uh-huh. Pero es verdad que de alguna manera, aunque sea de forma colateral, quizá el efecto de situarse o de situarse de otra manera en la política madrileña se está notando en el conjunto. Ahora, para mí lo importante ahora mismo no es tanto el debate de candidatos y candidatas, sino el debate de fondo es la forma, la manera, los cambios y la radicalidad democrática en que se sea capaz de incorporar a estos movimientos, que yo veo más movimientos que partidos.
Pero ahí ya tenemos, ¿no?, un primer fenómeno que hemos podido analizar, sobre todo a partir de los resultados de las últimas europeas, ¿no?, que es la ruptura clara del bipartidismo. Estamos en unas elecciones de un resultado impredecible, sin duda, pero con un escenario completamente diferente, ¿no? El que gane esos comicios del 24 de mayo, está claro, en la Comunidad de Madrid, va a tener que pactar, va a tener que llegar a acuerdo con otras formaciones del mismo arco ideológico. Cambiar de candidatos, además de las caras, supone también buscar perfiles más moderados para ese entendimiento. Es decir, el PSOE ha optado por Gabilondo y el PP, no sé, no ha elegido todavía candidato, pero puede optar por alguien con más mano izquierda, que no sea Ignacio González, por ejemplo, para llegar a alcanzar acuerdos, imagínate, con Ciudadanos o con UPyD.
Yo creo que lo honesto en este momento, donde la gente lo ha pasado tan mal, donde llevamos años pasándolo tan mal, es que lo honesto en este momento es que se haga todo el esfuerzo de formas, de maneras, de entendimiento, de interlocución, para trasladar a la gente que hay elementos por los que merece la pena luchar en común, y sin embargo, también se diga con la misma absoluta claridad el proyecto que uno y una defienden. Uh-huh. Y por tanto los elementos de transformación y de cambio. Lo contrario, es decir, el lío entre yo voy a tener más capacidad o menos para pactar, que yo creo que poner sobre la mesa todas las capacidades para que la gente sienta que en lo que pensamos básicamente es en sus problemas, no en los de los partidos, no en los de los aparatos, no en lo de la
pero,
gente.
Pero eso no termina fragmentando también un poco, Inés, la sensación del votante, ¿no? Que no tiene no sé si una candidatura, un partido claro, una marca clara a la hora de votar. Es decir, no sé, pienso en la izquierda. La izquierda tiene una oportunidad sin duda sin precedentes en los últimos años de alzarse con el poder, también por el desgaste que sufre el propio Partido Popular. ¿No crees que tantas formaciones, tantas plataformas ciudadanas, el lío de Izquierda Unida también, por el que ahora te voy a preguntar, que todo esto no termina complicando o atomizando incluso el sentido del voto de la izquierda, que eso puede ser perjudicial?
Bueno, lo que está claro es que la estabilidad y la uniformidad y el inmovilismo de los últimos 20 años en la comunidad y 30 en el ayuntamiento, el resultado que han dado es unas políticas demoledoras para la gente, ninguna apertura de la democracia, una corrupción estructural sin precedentes, esto rodeado de una supuesta estabilidad. Demos espacio, capacidad y complejidad a procesos que son necesariamente complejos y que se pueden hacer mejor si se hacen con honestidad. Es decir, a la gente hay que decirle la verdad, a la gente hay que decirle que a apostar por una nueva distinta, una manera distinta de política en el que el ciudadano, en el que la ciudadanía tiene que decir, tiene que interactuar, tiene que participar y tiene que tener capacidad de control social y político, tiene una complejidad que no podemos evitar y hay que explicarla, pero a la vez se puede simplificar un programa de mínimos con líneas básicas de transformación para esta comunidad. Se pueden hacer las dos cosas a la vez, darle tiempo y complejidad a los procesos, no atropellarse y no ir a los mismos modos de siempre, y a la vez ser absolutamente firme en la radicalidad democrática, en la recuperación de los derechos y la capacidad de los madrileños y madrileñas que han perdido en estos años, y en explicarles que un modelo de especulación tras especulación nos ha hecho a todas más pobres y que realmente es el momento en que hay que abordar un modelo económico y de crecimiento capaz de generar empleo y sobre todo capaz de que vuelvan nuestras mejores gente que están fuera, en el extranjero, y que entre todos y todas hagamos una región capaz de generar empleo de calidad, ¿no? Las dos cosas son posibles.
Inés, no me resisto a preguntarte, por Izquierda Unida, tantos años allí, ¿qué queda de la Izquierda Unida que conoció Inés Avanés en su día? ¿Si queda algo?
Bueno, yo creo que
¿qué sientes cuando ves o lees determinados titulares en los periódicos?
Bueno, siempre hay algo de base, ¿no?, que yo siempre he respetado y sigo respetando y he defendido. Quiero decir, yo defiendo una trayectoria y defiendo unas bases y una gente que en tiempos donde en este país nadie se movía y nadie era capaz de levantar la voz, levantaban la voz y aguantaban con mucha dificultad lo que era un sistema demoledor y una represión y unos momentos muy difíciles. No obstante, ahora es verdad que Izquierda Unida, como otros, el Partido Socialista tampoco le dejemos de lado, ¿no?, está también en una recomposición, en una semi-explosión que yo, de todas formas, me tomo con cierta tranquilidad.
¿Distancia
todo,
también?
Con cierta distancia y tranquilidad todo lo que está pasando. No es todo muy definitivo. Lo más importante sería que nadie diéramos pasos terriblemente negativos para alcanzar ese bloque social, político, mayoritario, capaz de concitar mayorías para ganar Madrid.
Aunque en ese camino o en ese trayecto se puedan llegar a perder, no sé, las siglas. ¿Hay quien se resiste a perder esa marca histórica?
Bueno, desde Eneco Madrid, desde septiembre y desde mucho antes, casi desde su creación, y bien que tenemos una identidad muy fuerte en la defensa de un cambio, porque creemos profundamente que la ecología política maneja unas claves de transformación que hoy son absolutamente indispensables, pero a la vez sabemos que en el sur de Europa, en España, en Grecia, en Portugal, ahora mismo hemos de dirimir cuestiones democráticas, hemos de dirimir cuestiones de resistencia para mantener nuestros derechos y nuestra dignidad como pueblos, y en este camino nosotros hemos apostado que sin perder ninguna identidad, que no vamos a perder, el valor es la causa común de ganar un espacio para la dignidad de la gente. Esa es la causa común. Y si en eso, temporalmente, hay que aparcar una sigla, no se pierde el valor de una identidad por esa definición. No se pierde. Al contrario, al ampliar el foco, posiblemente en el tiempo tus valores, tus siglas, por decirlo de alguna manera, permanecen e incluso lo incrementan.
Vamos a hacer una pausa, dos minutos, y seguimos hablando con Inés Avanés aquí en la Ventana de Madrid, y también ahora del encaje en esa candidatura de Unidad Popular que promueve Tarío Sánchez.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
No hagáis planes para el domingo 1. En el Hotel Princesa de Éboli organizan unas jornadas de puertas abiertas para la celebración de bodas. Te enseñan los salones, puedes degustar el cóctel que ofrecen en las bodas y te cuentan todas las novedades.
No me digas más. ¿A ti ya te lo ha pedido Juan?
Todavía no, pero después de esto...
El domingo 1 de marzo desde las 6 de la tarde ven a conocer nuestras instalaciones y gastronomía en la jornada de puertas abiertas del Hotel Princesa de Éboli. Calle Pablo Picasso 10, Pinto, 91-263-6400.
¿Te gustan los videojuegos? Cada miércoles en Hoy por Hoy Madrid Sur, toda la actualidad, los últimos lanzamientos y los mejores análisis en Ser Jugones. Consolas, portátiles, PC y todo lo que debes saber del mundo del videojuego de forma amena y divertida. Y no te olvides, Ser Jugones también en nuestro digital sermadridsur.com.
En Fuenlabrada hay que visitar la Fuente de las Escaleras, el Centro Cultural Tomás y Valiente y Seat Motor 10.
¿Seat Motor 10?
Sí, porque no solo tienen los mejores precios en vehículos nuevos y de ocasión, sino también uno de los mejores servicios postventa de España. Y eso merece una visita, sobre todo si tienes un Seat.
Ven a Motor 10, Luis Sauquillo 99 y Avenida de la Industria 3, Polígono La Cantueña, Fuenlabrada. Más información y ofertas en motordie.es.
El Rincón Literario, ahora en Hoy por Hoy. Todos los jueves a la 1:30 de la tarde, el espacio de libros de Cadena Ser Madrid Sur. Novedades, entrevistas, poesía, noticias, certámenes. Recuerda, los jueves en Hoy por Hoy Madrid Sur, Rincón Literario con José Manuel Contreras.
Con Limpiezas Berni pagas menos por el servicio de limpieza en tu comunidad o empresa. Un servicio premium, sin costes adicionales. Limpiezas Berni, garantizado. Limpiezas Berni, 91-619-1135. Tu solución. Limpiezasberni.com.
La Ventana de Madrid.
7 de la tarde y 36 minutos, casi 37, nos quedan 3 minutos. Seguimos con Inés Abanés aquí en La Ventana de Madrid. ¿Quién va a ser candidato o candidata de esa candidatura de Unidad Popular? ¿Inés Abanés o Tania Sánchez? Inés.
Va a ser quien en sí, primaria de abierta...
Sí, los militantes muy... y los simpatizantes.
No, hay mucha más gente. ¿Eh? Uh-huh. Quiero introducir en esto, porque las primarias aquí se ven como una especie de cosa de militantes y simpatizantes o gente cercana. Yo reclamo que además de la democracia interna, los electores tienen derechos y por tanto los que son mucho más que los que están directamente vinculados. A mí me parece muy importante esa idea, es decir, ampliar el foco significa que una no puede decir quizás sea.
Pero salen dos buenos carteles, Inés. Salen dos buenos carteles, eso es innegable.
Bueno, de todas formas, yo creo que en un proceso abierto de primarias, desde luego, yo quisiera jugar un papel, en cualquier caso, más... más...
Pero Tania Sánchez sería una buena candidata.
Ella ha mostrado su voluntad de ser candidata y su fuerza. Ahora mismo en ECO el análisis que nosotros hemos hecho es quién ahora mismo en Madrid, en la comunidad, porque en el ayuntamiento estamos en un proceso que ya está bastante avanzado y que ya hemos superado muchos obstáculos con las candidaturas ciudadanas de Unidad Popular. En la Comunidad de Madrid el planteamiento que hemos hecho es: no es lógico que haya candidaturas municipales de Unidad Popular y no haya ese espacio en la comunidad, que es donde se dirimen las cosas como más importantes que le pasan a la gente. Vamos a pelear con ello y vamos a pelear con quienes nos encontremos en el camino. En este caso nos hemos encontrado con Vamos Hasta el Final de Tania Sánchez, por un mundo más justo, con mucha gente individual y colectivamente. Esa es la idea y esa es una idea abierta a todo el mundo. No sabemos qué hará Podemos o qué hará Izquierda Unida o qué harán los demás. Lo que ponemos sobre la mesa es que una candidatura de Unidad Popular en la Comunidad de Madrid que de alguna manera recogiera las grandes luchas que ha habido en esta comunidad, que han sido muy las mareas, la sanidad, la educación, plataformas, afectados de la hipoteca, juventud sin futuro. Creo que merece la pena tratar de hacer de todo ello un gran movimiento para ganar definitivamente la Comunidad de Madrid. Bueno, pues en ello estamos.
Quedan pocos meses ya, hay que acelerar el proceso de selección, porque vamos,
en cualquier no hay caso, candidatos, los tiempos, tú te has fijado que el tiempo en política ha cambiado muchísimo, lo
tanto,
que antes nos
que
parecía.
Se odiaba a Mariano Rajoy, que apura hasta el último segundo. Inés Sabanés, gracias por venir a La Ventana de Madrid, es un placer como siempre.
Muchísimas gracias.
Y hasta la próxima.
Vosotros.
Y a ustedes, mañana estamos de vuelta desde las 7:20 en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Disfruten. Y en la sierra, cuidado con el frío. Hasta mañana, adiós.